pasamos las 8 de la mañana, estamos sobre las 8 y 10, está brillando el sol y tengo el enorme placer de saludar a Oscar Bottinelli, que está con nosotros. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás?
Fue un placer de saludarte.
Igualmente.
La bienvenida de todas las semanas, el espacio de Factum aquí en Fuentes Confiables. Y bueno, espacio de análisis, encuestas. Y vaya tema que tenemos para analizar, Oscar, porque uno dice los dineros y la política y bueno... los dineros y la política, ¿no? Si será importante el dinero y a la vez todos los controles que hay que tener y todas las suspicacias que pueden generar los dineros y la política.
Bueno, mira, el tema es para no hacer un análisis, hacer un ciclo de conferencias porque tiene muchísimos ángulos de abordaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, por un lado es un tema que se está tratando, ¿no? El financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, que ese es un tema que hace muchas décadas que en el mundo donde hay elecciones competitivas, normales, recurrentes, se viene discutiendo. Está el tema de los aportes directos del Estado y sus formas de distribución, que son dos temas. Uno, si debe haber aportes directos o no, y después, bueno, pero cómo se distribuyen, ¿eh? Cuando se trae dinero del Estado, bueno, tenemos por un lado dineros en moneda, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí. En Uruguay, desde 1928, por ahí, a los partidos y agrupaciones, listas, como se dice vulgarmente, se les compensa con una cantidad por voto obtenido para contribuir al financiamiento de las campañas electorales y se distribuye en proporción a los votos. Bueno, hay contribuciones en especie, de alguna manera los espacios gratuitos que la ley prevé que haya en los medios de televisión y radio, en la medida que son concesiones del Estado, las emisoras de radio y televisión, se considera que es una contribución del Estado, de alguna manera como un costo que pagan al Estado las empresas al no recibir contrapartida por esos espacios que destinan, y los partidos, sobre lo cual hay mucha polémica de cómo se distribuyen los espacios. En realidad, claro, no ha habido nunca polémica de cómo se distribuye el dinero por los votos, y sí polémica de cómo se distribuyen los espacios. En ese sentido nosotros hemos sido muy claros en la comisión de que trató el tema tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en el sentido que a mí no me resulta coherente que se acepte el sistema de una manera y en el otro se le cuestione.
Qué interesante.
Se puede cuestionar todo, pero debe haber coherencia, que el criterio debe ser uno solo. Uh-huh. Después están los aportes indirectos del Estado. Aportes indirectos me refiero a que, bueno, hay parte del sueldo de los que ocupan cargos políticos o electivos que va para los partidos, termina siendo una especie de aporte del Estado. Dice, bueno, no, pero yo lo saco de mi sueldo. Bueno, pero cuando es una norma que establece un partido, es como que el sueldo es menor y esa parte va para el partido. O gastos que hay en determinados cargos, gastos de secretaría en el Parlamento, que muchas veces van para los partidos. También hay aporte indirecto al Estado en especie. Ahora cada vez tiene menos importancia, pero se usa las fotocopiadoras que hacen de repente para actividades políticas, ¿no? Y el tema más polémico son dos, digamos, el aporte de los particulares. Uh-huh. Cuando digo los particulares hay que diferenciar una cosa de los ciudadanos como tal,
sí,
y otra cosa de las empresas como tal, donde uh-huh. hay un tema sensible además, que son las empresas que reciben concesiones del Estado, o contratos,
claro, sí,
o compras. Y entonces, ¿cómo? Al diablo, este señor dio tanto precisamente al grupo o al partido del que adjudica ese trabajo, ese contrato, otorga esa concesión. Incluso se dio un caso en Uruguay que cuando sale la primer ley que controla el financiamiento, un grupo de estos que estudia transparencia dice, bueno, tal concesionario puso tanto dinero. Él dijo, no, pero el concesionario es una sociedad anónima, el dinero lo puse yo como persona física. Bueno, entonces ahí viene un poco el tema de los juegos,
claro,
que precisamente en la ley se discute el poner un tope a los aportes. Bueno, ya está en la ley vigente y ahora viene un nuevo ajuste del aporte de cada persona, no solamente, y que además no sea solo los concesionarios como sociedad, sino los accionistas o directores, porque si no, basta que la empresa, el dinero vaya a la persona y la persona ponga el dinero porque estemos en la misma, ¿no?
Claro, claro.
Y otro tema delicado son los aportes extranjeros, que uh-huh. si bien la ley establece que las fundaciones políticas, o las fundaciones en general, no pueden aportar a los partidos, a las campañas electorales o al financiamiento, en realidad aportan mediante organizarles eventos, eventos donde una de las funciones importantes de los partidos, la gente cree que los partidos muchas veces solamente poner carteles diciendo "vóteme", es discutir cómo deben ser los impuestos en Uruguay, cómo es la seguridad, cómo debe ser el tema de la salud, si está bien o mal el aborto. Eso son discusiones políticas en fondo de los partidos y muchas veces es financiado por fundaciones. Pero siempre hay algún temor a que el aporte extranjero implica incidir de parte de partidos políticos o gobiernos al interior del país, ¿no?
Uh-huh. Oscar, está en discusión la ley de financiamiento de partidos. Tú lo gozabas un poquito por allí, ¿no? Fue aprobada con los votos del Frente Amplio en la Comisión de la Cámara de Representantes. A ver.
Sí, esta ley ya fue aprobada en el Senado y el problema es que es muy discutible cuánto la ley puede regular si no es aprobada por 2/3 de votos, por ser una ley electoral. Están las dos tesis, ¿no? Yo diría que más allá de lo jurídico formal, hay un aspecto, uno diría, sustantivo. Lo ideal en el esquema uruguayo, cuidado que el esquema uruguayo no es el que domina en el mundo, ¿eh? En el mundo la mayoría cambia en algunos países, y no estoy hablando países de la periferia del mundo, ¿no? Estoy hablando de Francia, por ejemplo,
a ver, ¿sí?
De Italia, que uh-huh. cambia la ley electoral, cómo se adjudican las bancas, por simple mayoría del Parlamento. Uh-huh. Francia fue en un periodo medio escandaloso, que se elige lo que se llama un sistema mayoritario, después en la época de Mitterrand, el Partido Socialista lo pasó a proporcional, le convenía, después volvió al sistema mayoritario, y lo hacen por mayoría. En Uruguay rige el concepto de que las reglas de juego, donde está la propia Constitución, donde están las leyes electorales, no se cambian si no es por 2/3, tiene que haber una amplia mayoría, un cierto consenso. Y uno diría, bueno, una ley de financiamiento de partidos, lo deseable es que haya un consenso, no que una mayoría imponga la ley. Pero acá viene, en este financiamiento, algunos de los temas que yo traté. Es una ley, un proyecto de ley en trámite, que tiene muchos elementos desprolijos, hay temas que no trata, otros no los trata con precisión. Y ahí sí especifica mucho más claro el tema del aporte de los uh-huh. ciudadanos con un tope y la prohibición de aporte de las empresas, que este es un tema que divide oficialismo y oposición. Sí. Uh-huh. Y a su vez pone un límite al aporte que cada persona física puede poner para sí mismo. Uh-huh. Es decir, que un candidato no se autofinancie la campaña porque tiene grandes recursos, ¿no?
Claro, claro, qué detalles. Viene por ese lado, entonces. Bien, bien. Bueno, sí, pero sí. Me parece fundamental. Te quería preguntar, a propósito de lo que tiene que ver con este tema de la recolección de fondos, que es, bueno, tú lo estás esbozando, ¿no? Es un tema de gran discusión en el mundo de la política, ¿no?
Claro, yo diría discusión. Que acá, ¿cuál es el concepto? Que, bueno, una democracia donde el que puede tener más dinero pueda más influir más en la conformación de la opinión pública, porque el dinero no es solo los 30 o 90 o 120 o el año campaña electoral, sino todo el periodo entre elección y elección, y que el que pueda recoger más dinero, bueno, puede influir más. Y esto hace que la democracia derive en plutocracia, es decir, en gobierno de los que tienen dinero. Hay candidatos que obviamente van a ser más simpáticos a los que tienen mucho dinero y uh-huh. hay otros que no van a ser tan simpáticos, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos rigió mucho el concepto de que, bueno, conseguir mucho. Bueno, esto viene un poco de un concepto de lo que Max Weber llamaba de la ética protestante, que el dinero es visto como una medición de éxito de la persona en la vida. Por uh-huh. lo tanto, Sí. Si alguien tenía mucho dinero era muy exitoso, y el exitoso tenía derecho a su vez a aportar, por ejemplo, a los partidos. Ese es un concepto. Hoy Estados Unidos venía de vuelta, ahora con Trump cambia mucho la cosa, pero venía de vuelta ese concepto y empezó a establecer topes a lo que puede aportar cada persona. Igual los topes para cifras uruguayas son inconmensurables. Pero aparece acá otro tema que es nuevo, digamos, que es, por ejemplo, en Estados Unidos se dice que es muy difícil para el que no tiene dinero propio hacer carrera política, salvo que la vaya haciendo teniendo muy buenos sponsors, digamos. Sí. Estamos hablando más de sponsor que de contribuyentes, ¿no? El modelo europeo en ese sentido ha sido un modelo que ha tratado de restringir lo más posible la influencia del dinero en la política, pero aparece un fenómeno, empezó en América Latina, ¿no? Empezó en Bolivia con un fabricante de cerveza, pasó en Ecuador con un banquero, pero el modelo, el paradigma que se menciona en el mundo es el de Silvio Berlusconi, un hombre que además concentraba dos cosas: un individuo de una gran fortuna personal, multimillonario, y además dueño de los medios de comunicación, que era más o menos la mitad del rating en Italia. Sí. Entonces era un doble poder, y que aparece en medio de una crisis política fenomenal de Italia, el derrumbe de la Primera República, el surgimiento de la Segunda República, y la creación de un partido que los críticos le llamaban el partido empresa, es decir, la persona manejaba el partido como una propiedad privada, basada en ser un hombre que tenía mucho capital, y por tener mucho capital era muy fácil a su vez conseguir capital de gente con la que tenía negocios, ¿no? Uh-huh.
Sí, hablamos de Berlusconi, pero aquí si venimos a nuestro país, podemos hablar ahora de este uruguayo que apareció, que irrumpe en el escenario político partidario, Juan Sartori, ¿no?, que está casado con la hija de uno de los grandes magnates rusos, que además tiene severos problemas con la justicia. Hablo del magnate ruso, ¿no?
Sí, la ciudad de Sartori. Juan Sartori no aparece residiendo habitualmente en Uruguay, lo cual no es requisito. O sea, el requisito es ser ciudadano. Sí, ajá. ¿No? El requisito de residencia es para ser edil, para ser intendente.
Agrego que ya están los spots de Sartori en los canales de televisión abierta, ¿no? Por ejemplo.
Sí, el tema es, bueno, primero, este es un tema para especialistas y politólogos. Sí. Nos hace mucha gracia el nombre y apellido, porque Juan, que en italiano se dice Giovanni, sí. Giovanni Sartori, uno de los grandes politólogos, uh-huh, del mundo, que murió hace muy poco y que llegó a estar en Uruguay. Bueno, el caso Sartori conmueve porque, hablemos de paso de Novik, porque se ha dicho, bueno, Novik sale con su dinero. Sí. El caso de Novik es muy diferente. Primero, reside acá. Segundo, el dinero lo hizo acá, empezando de feriantes, ¿no? Sí. Pero además es un hombre que tuvo un antecedente político, no de ser candidato, pero cumplió un rol muy importante al lado de Jorge Valle, sobre todo en las campañas electorales de 1998 y 99, donde fue un poco el jefe de la campaña publicitaria, Jorge Valle. Y lo mismo en el balotaje del 2009, le da una gran mano a la calle, cuando era el balotaje Mujica a la calle. Es decir, no aparece de golpe en la política diciendo yo quiero un cargo, ¿no? Un hombre que estuvo paralelamente vinculado a la política, no siendo candidato, y que además, bueno, tuvo una militancia en el Partido Colorado. El Partido de la Concertación, cuando se forma en Montevideo como Unión de Blancos y Colorados, siempre pensaron en tres candidatos: uno blanco, un colorado, y un tercero, llamémosle independiente, que buscaban en general un empresario. Se habló de Sebastián Bauzá, el expresidente del AU, se habló del Ecuador, el empresario.
El empresario.
De los shopping, digamos, sí, más conocido por eso. Y bueno, y ahí surge Novik, es decir, no es solamente una persona que dice voy a ver a comprar algún lugar para meterme. Esto crea diferencias sustantivas. Y lo de Sartori aparece de golpe diciendo que voy a ser candidato en el Partido Nacional. En el Partido Nacional nadie lo reconoce, nadie de primerísima línea, como alguien que consustanciado con el partido, que haya militado, que lo hayan visto alguna vez. Y además, con un hecho que ha creado un poco de alarma en el Partido Nacional, que una agrupación política que existió, desapareció, se reinscribe y resulta que aparece detrás de ella Juan Sartori, donde algún dirigente político, ¿cómo? Acá es venir a meterse en un partido, comprar una agrupación y decir soy candidato. En realidad el tema Sartori es un tema quemante que le aparece al Partido Nacional, sin duda le puede ofrecer un flanco muy grande, ¿eh? Y por otro lado aparece como un cuerpo extraño, ¿no? Un individuo sí, cuyo mérito para la política es tener muchísimo dinero, que además un dinero que se vincula a su suegro y su suegro se vincula a actividades muy discutibles, como está pasando con muchísimos magnates rusos, y en este caso jugando además en una especie de paraíso fiscal como es el Principado de Mónaco. Este es un tema nuevo en el Uruguay y un tema que realmente es para prestarle muchísima atención, porque significaría un antes y un después en el manejo de la política uruguaya en relación al dinero. Es decir, ya no es la búsqueda de dinero para hacer campaña con, por supuesto, seamos claros, si hay grandes aportantes, esos grandes aportantes de alguna manera están generando la posibilidad de condicionamientos, ¿no? El condicionamiento no quiere decir personal, no es que me van a dar dinero a mi empresa, pero puede ser a tu una concepción de una actividad, ¿no? No quiere decir que esto sea oscuro, que sea inmoral, pero es condicionamiento. Después se pasa a los individuos que tienen una capacidad personal importante de poner dinero en la campaña. Bueno, toda la vida hubo gente con dinero en la política, generalmente no fueron los que tuvieron más éxito, aclaremos, ¿eh? Pero ahora parece una cosa distinta, alguien que viene completamente afuera, que no se le vio nunca en una actividad política, militando, asesorando, ni siquiera, digamos, entusiasmado en un comité, yo soy productor agropecuario y voy a estar en una comisión donde se discuta la política agropecuaria, yo soy industrial, entonces discuta la política industrial. No, nunca estuvo y de golpe quiero ser presidente, además. Claro. Hay muchos cargos, ¿no? Hay miles de cargos, consejos municipales, alcaldes, ediles, intendente, diputado, senador. No, de primera ha puesto el premio mayor porque supongo que tengo mucho dinero para el premio mayor. Bueno, esto es un tema muy grande porque implica que donde se abran estos caminos puede aparecer figuras que con la ciudadanía uruguaya puede ser por ser hijo de, ni siquiera haber nacido acá, lo cual Uruguay no es un problema el nacer acá, Uruguay tiene las dos vías de ciudadanía, ¿no?
Sí.
Pero que pueda salir a buscarse candidatos con alguien con dinero atrás, decir, mira, andate al Uruguay, vos que tu padre es uruguayo, y toma esta plata a ver si te haces con el poder en Uruguay, ¿no? Este es un tema que amerita muchísima reflexión, porque no es un tema solo del Partido Nacional, no es un tema de candidato de una persona, sino es un tema donde está en juego la calidad de la democracia.
Bueno, Óscar, interesantísimo el tema, ¿eh? Otro día nos contás cómo es estar en una comisión parlamentaria opinando sobre un proyecto de ley.
Bueno, es una carga pública que se supone que tenemos los catedráticos.
Sí, claro.
Que nos convocan, tenemos que hacer un informe, estudiar honorariamente. Contribución al país.
Sí, porque además imagino muchas horas de preparación, y después tú verás los resultados cuando se vota el proyecto, a ver cuánto de lo que uno dijo fue tomado en cuenta o no.
Bueno, uno se considera exitoso cuando el 1% es recogido.
El 1%.
Muchas veces el 0.
Pa. ¿No? Pa, claro. Óscar, ha sido un gusto como siempre, ¿eh?
Igualmente.
Buen fin de semana para ti, que pases muy bien. Y amigas y amigos, bueno, todo este tema tan importante que ha manejado Óscar Botinelli aquí en Fuentes Confiables. Estamos hablando de todo el tema del financiamiento de los partidos políticos, de las campañas electorales, un tema central en la democracia, el caso Sartori que mencionaba Óscar. Bueno, ustedes lo van a poder acceder a ellos en los próximos minutos, la transcripción y el audio, tanto en el portal digital de Factum, www.factum.uy, como en 970universal.com.